Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem si la incertesa pot ser positiva. Vivim en un món de canvis constants, sempre hi ha incertesa al nostre voltant. Amb la pandèmia aquesta sensació s'ha multiplicat per mil. Què podem fer avui i què podrem fer demà o què podrem fer o no fer d'aquí un any? Ningú no sap quan i com s'acabarà aquesta situació. I mentrestant ens veiem obligats a continuar vivint. Avui ens acompanya l'escriptor Andrés Pascual, que ens presenta el llibre Incertidumbre Positiva, i diu: els éssers humans podem predir el comportament d'un cometa, i tanmateix no podem preveure ni per casualitat l'evolució dels mercats, ni els moviments socials que enderrocaran governs, ni tan sols el futur del nostre negoci, parella o carrera professional. La falta de previsió de futur de gairebé tot és el que a força persones, per no dir moltes persones, immergeix en una inseguretat que no les deixa viure. Tanmateix, aquesta inseguretat pot esdevenir una eina per canviar les coses, o almenys per canviar les nostres emocions. El també escriptor Francesc Miralles, que ens acompanyarà avui a l'ofici de viure, va escriure un llibre d'entrevistes sobre la pandèmia, amb entrevistes a diverses persones, un llibre del qual ja vam parlar en aquest programa, Tot anirà bé, i n'hi ha un en concret en el qual ens volem centrar per començar aquest ofici de viure, el psicòleg Xavi Torres, que li diu això: donem massa importància a la seguretat. La seguretat total és impossible i ni tan sols és desitjable tenir una seguretat absoluta. Seria una vida limitada i al cap i a la fi l'únic segur és que un dia moriràs. Es tracta de com vius abans d'això. Massa seguretat et mantindria tancat a casa tota la vida. Això és absurd, diu aquest psicòleg. Incertesa, diu Andrés Pascual, igual a incapacitat de predir el nostre futur. Incertesa positiva igual a capacitat de crear el nostre futur. Avui a l'ofici de viure, incertesa positiva.
Frida Kahlo. Tot pot tenir bellesa, fins i tot els moments que ens semblen més horribles.
Ceferí Soler, sènior advisor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. També sóc sènior advisor de la Columbia University a Nova York.
Quadern de bitàcora per la incertesa positiva. Mirades amb serenitat. Lliçó primera: aprendre a viure amb la incertesa per descobrir i impulsar un nou paradigma. Busca la teva singularitat. Creu en tu mateix o en tu mateixa per aprendre a resoldre vells i nous temors o angoixa. Agafa confiança des de la teva singularitat autèntica per donar respostes a les incerteses. Les persones normals podem prendre decisions extraordinàries. Comunitats de voluntaris comparteixen els seus valors socials per ajudar a la supervivència i el projecte de vida dels immigrants, donant sentit humà a través de la incertesa positiva a compartir la solidaritat. I són número 2, l'ego. És la malaltia del jo, que es destrueix a poc a poc. És i representa en si mateix una gran inseguretat. I són número 3, pregunta't què pots aprendre de les incerteses. Aprendre és el camí de la saviesa. Dades més dades fan informació que es pot transformar en coneixement, que pot aconseguir activar la consciència del món interior. I són número 4, compartir i aprendre són la base del model Kairos per a desenvolupar l'estratègia més intel·ligent davant la complexitat de les incerteses, encara que siguin positives. La intel·ligència artificial, en mans d'elits científiques, dona resposta fins ara al poder concentrat de les grans corporacions. Lliçó cinquena, quadern de bitàcora, fonaments per desaprendre primer i tornar a aprendre. La incertesa és el motor de l'evolució social com un fet inherent de la vida social. Crear i construir feedback honest i positiu. Saber escoltar vol dir tenir molta paciència i compassió per no jutjar, no criticar altres aportacions que poden ser inesperades e incòmodes. Sortir de la meva zona de confort per tenir més tolerància al risc del fracàs, perquè hem de fer amistat amb la incertesa positiva d'avui. Un exemple, la tassa Tobin i la tassa Google són un extraordinari exemple de la incertesa positiva.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, incertesa positiva, amb Francesc Miralles a l'estudi de Catalunya Ràdio Barcelona. Benvingut, Francesc, amb la mascareta. Benvingut.
Molt content de ser aquí.
I a l'Andrés Pascual, que no sé si és Andrés, no sé si estàs en Madrid o en Logroño.
Estoy Bienvenido. En Madrid. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
Pero eres de Logroño.
Sí, yo soy riojano, de pura cepa, como suele decirse. Pero bueno, y después de vivir unos años en el extranjero, ahora estamos afincados en Madrid, con lo cual muy contento porque estoy más cerca de mi Barcelona querida también, de mi querido amigo Francesc y de todos vosotros.
Muchas gracias, Andrés, presentando tu último libro, Incertidumbre Positiva, publicado por Espasa, que me imagino que cuando empezaste a promocionarlo, pues generó unas ciertas dudas, ¿no? Y preguntas y cuestionamientos por parte de los mismos periodistas que te entrevistaban, ¿no? Como si no fuera posible la incertidumbre positiva, ¿no? Supongo que había un punto de escepticismo por parte de algunos colegas. Escepticismo, en algunos casos, sano.
Así es, pero no solo de los colegas periodistas, sino de cualquier persona, porque llevamos tanto tiempo, tantas décadas y tantos siglos, podríamos decir, considerando la incerteza, la incertidumbre, un hándicap para nuestra prosperidad, que por una cuestión de neurociencia nos lo hemos acabado creyendo. O sea, necesitamos muchos pensamientos positivos para contrarrestar cada pensamiento negativo y, paradójicamente, en los peores momentos, cuando nos azota el caos y nos azota la inseguridad y el cambio, la mera palabra incertidumbre, que no significa nada salvo ausencia de certezas, que es algo normal, natural y permanente en el estado de nuestra propia existencia, nos anula, ¿no? Con lo cual, lo que yo propongo en incertidumbre positiva, fundamentalmente, aparte del método, del cual hablaremos si queréis, y más cosas, es una nueva mirada, pero una nueva mirada que es la única mirada que se puede lanzar a la incertidumbre, que es una fuente de fascinación, una fuente de libertad, antes hablabais de esto, y una fuente también de nuevas oportunidades. Tenemos que empezar a abrazar el flujo de cambio, no como una amenaza, sino como lo que es realmente, ¿no? Que es el secreto de nuestra prosperidad.
Francesc Miralles, bé, què et va cridar l'atenció d'aquest concepte d'incertesa positiva?
Doncs, hola, bro, muy feliz de escucharte aquí. I dic que el primer cop que ella em va comentar quin era el seu projecte, em va semblar com molt agosarat, en el sentit que la incertesa fins ara sempre s'havia relacionat amb escenaris negatius, catastrofistes, pessimistes, i donar-li una visió positiva i fer un mètode, un sistema d'això, em va semblar molt valent i molt necessari. Darrerament m'estan fent moltes entrevistes preguntant si és bo tenir lemes, no? Com tot anirà bé, o ara dir incertesa positiva. Jo dic que absolutament sí, perquè hi ha tantíssima negativitat en els mitjans que per contagi emocional acaben definint la nostra forma de pensar, que necessitem contrarrestar-ho amb visions positives més que mai. I, per tant, la incertesa positiva, per mi, és un bàlsam pel que estem vivint.
Recordem que fèiem esment abans al llibre que vam presentar en aquest programa, Tot anirà bé, d'en Francesc Miralles, publicat per Ara Llibres, en el qual diu: el que hem viscut i la situació en què ha quedat el món no té marxa enrere. A banda de l'enorme cost del coronavirus en vides humanes, aquesta aturada ha soscavat els fonaments de l'economia mundial, ha canviat la nostra manera de treballar i, des d'un punt de vista psicològic, ha desencadenat una segona pandèmia de por i ansietat generalitzades. I això ja ho deies durant el primer confinament.
Sí. Ah,
després de l'estiu, Sant Tornem-hi.
El que passa és que quan vaig fer les 20 entrevistes, una de les quals va ser amb tu, amb molt d'honor, alguns més del camp de la medicina em deien: no serà el primer. Ja el doctor Stevie, per exemple, va dir: el que explico val per aquest confinament i pels que vindran. Ja estava previst, no?, d'alguna manera. I al final, fins i tot encara que hi hagin dos, tres situacions com la que estem vivint, també això arribarà a un punt en el que acabarà, i això és cíclic, no?, i això és temporal. Llavors, una mica és com el que comentava la Marian Rojas: si tu vius la situació a la que estàs sentint-te dins d'un pou, no hi ha cap mena de positivitat en aquesta mirada. Però si penses que estàs en un túnel, hi ha llum al final del túnel, i això arribarà un moment en el que passarà. Llavors, per mi, la gran pregunta és: què fem mentre estem dins del túnel? En què aprofitarem el temps?
Dices, como nos comentabas, Andrés, en el libro, la palabra incertidumbre nos noquea, a pesar de no significar nada salvo ausencia de certidumbre, algo inherente a nuestra condición humana y al mundo en su totalidad. ¿Cuántas veces desde que te levantas hasta que te acuestas dices la palabra no? Citas también estudios de neurociencias que demostraron que cuando comenzamos una frase con la palabra no, generamos más cortisol y nos inundamos de estrés, mientras que si somos capaces de darle la vuelta y comenzarla con un sí, liberamos dopamina, la hormona del bienestar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo podríamos ver positivamente la incertidumbre?
Sobre todo liberándonos de todos los velos no aprendidos y empezando por liberarnos, por vaciarnos de malos hábitos, porque el primer paso que yo propongo en el método es precisamente ese. Para construir un rascacielos tenemos que empezar por alisar el solar, ¿no? Y no podemos levantarnos, como bien decía Frances antes, y empezar a ponernos a la defensiva contra el mundo leyendo absolutamente todo lo más dramático que encontremos para justificar que nuestra situación realmente es terrible. Y lo mejor de esto es que no se trata de automotivación para poner en el muro de Facebook, que no está mal, sino que realmente tiene unos efectos clarísimos en nuestro comportamiento. Mira, hay unas recomendaciones clásicas de la gestión de la incertidumbre en enfermos terminales. Fíjate lo terrible que puede ser eso, porque no hay incertidumbre más atenazadora que aquella del día, del final, ¿no? Que nos dice, valora desde la gratitud los pequeños avances en lugar de sufrir desde la frustración todo lo que queda por hacer. O sea, practica la terapia narrativa, como llaman los médicos a esta fórmula, dice, reformulando la historia que nos contamos a nosotros mismos para saltar de ese pesimismo y drama en el que nos anclamos a la esperanza y resiliencia, ¿no? Es muy importante, las palabras tienen una fuerza extraordinaria y no todas para bien. Y muchas veces las que más fuerza negativa tienen son las que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, no se trata de decir, mira, vivimos en los mundos de Yupi, cierro los ojos y aquí no está pasando nada. Claro que está pasando. Pero precisamente por ello, lo que tenemos que hacer es mirarlo como hay que mirar las cosas, no dejar de no perder ese sentido de fascinación por lo desconocido, ese alma de novato que nos hace prosperar cuando no sabemos todo, cuando no podemos controlar todo, ese apertura al mundo que tienen los niños, que por eso crecen tan rápido, y la incertidumbre en cualquiera de sus manifestaciones, como inseguridad, como caos, como cambio, lo que hace es lo contrario, nos cierra al mundo. Nos cubrimos de escudos por los que no pasa nada, pero nada de nada, o sea, tampoco lo bueno, ¿no? Hay un yogui muy divertido, se llama Sadhguru, que cuenta que cuando la gente va a verle, muchos les piden eso, bendígame para que no me pase nada, y Sadhguru les dice, yo te bendigo para que te pase todo lo que te tenga que pasar. O sea, al final, ¿dónde no hay incerteza? En el cielo, si quieres vivir aquí, tienes que pagar el único precio que es vivir con ella, y esto no es una carga, es simplemente abrazar nuestra forma de ser, nuestra propia existencia, nuestro estado natural, y a partir de ahí fluir con él de la manera que podamos sin enfrentarnos a él.
Francesc?
Sí, doncs mira, aquesta cita vull comentar-la en castellà perquè m'ha vingut al cap escoltant a l'Andrés, que havia un roshi, un mestre de zen, que deia no puedes vivir en el nirvana mucho tiempo, allí no existen restaurantes ni lavabos. I d'alguna manera és el que ha dit ara l'Andrés, no? Que potser tenim la il·lusió de que el món era estable abans, però de fet l'estabilitat és una aspiració humana, tot està en constant moviment. I de fet som la generació més afortunada potser de la història, en el sentit que des de l'any 45 no s'han viscut grans catàstrofes i jo prefereixo personalment estar enmig de les incerteses de la pandèmia que no la Segona Guerra Mundial.
Albert Ellis. Tothom té capacitat per canviar-se ell mateix.
El llibre, l'Andrés Pascual, comença descrivint-hi el que ell anomena corcs, que són els factors que ens excaven petits túnels psicològics i que són els que ens impedeixen arribar a la incertesa positiva. I són aquests. Aquests corcs són els següents. Alimentar el neguit interior. Què és el primer que fem en llevar-nos quan la incertesa ens ofega? Escoltar o llegir les notícies pot ser, diu l'Andrés, destructiu Imagina que el teu cervell és un cadell de mascota. Segur que el despertaries amb carícies. No pas amb titulars sobre animals abandonats o sobre com pateixen els conillets d'Índies als laboratoris. Un altre corc. Arrecerar-nos sota una cuirassa. Així que posem un peu al carrer, comença un altre tipus d'agressió, la de l'entorn caòtic que ens colpeja per totes bandes. Què tendim a fer llavors? Doncs ens posem a la defensiva. També ens refugiem en les queixes. El món és un caos al meu voltant, doncs em queixo. No estic segur de com aniran les coses, doncs em queixo. Tot canvia tan de pressa que no tinc temps d'adaptar-me, doncs em queixo. No només m'ensorro, queixant-me tant, sinó que més esquitxo el meu entorn de negativitat. I un altre corc, segons l'Andrés, tancar els ulls. Saltant a l'altre extrem, quan ens enfrontem a una situació d'incertesa, tampoc és bona política tancar els ulls, no? O sigui, mantenir-nos-en totalment al marge. ¿Qué acogida han tenido, Andrés, estos puntos que también describes en el libro? ¿Hasta qué punto, valga la redundancia, nos podemos sentir identificados, ¿no? Porque hay mucha gente a la que le da rabia que las personas que están a su alrededor se tomen las cosas, bueno, con un buen estado de ánimo.
Yo creo que esa rabia la tenemos que aparcar cuanto antes, ¿no? Al fin y al cabo, en todos somos iguales en cuanto a la intolerancia a la incertidumbre, ¿no? En nuestra vida. Hay un estudio divertido, podemos decir, en cierto modo, de la Universidad de Maastricht, que comento en el libro, y que dice que prácticamente todos los seres humanos somos iguales en el sentido de que preferiríamos recibir una descarga eléctrica en este mismo momento antes que quedara una posible descarga eléctrica, quedar a la espera de una posible descarga que no sabemos si llegará o no. O sea, que nos duele más la incertidumbre que la propia descarga, ¿no? Pero bueno, siendo iguales en este sentido, sí que es cierto que hay personas que pueden vivir mejor con la incertidumbre, en el sentido de que, bueno, no la consideran algo muy agradable, pero les permite salir adelante. Y sin embargo hay otros que ante el mínimo matiz de inseguridad tienen que saber exactamente si va a llover o no el sábado por la tarde, porque si no se arruinará todo el fin de semana, o tienen que saber exactamente lo que va a decir su pareja cuando él haga o ella haga este movimiento o este comentario, ¿no? Entonces, claro, es muy importante empezar a conocernos a nosotros mismos, por eso propongo también un test sencillísimo, por otra parte, de las universidades de Regina y de Houston, de intolerancia a la incertidumbre para saber cuál es nuestro nivel de intolerancia. ¿Pero por qué? Sobre todo para no quedarnos atrás, porque la incertidumbre positiva nos ofrece una nueva mirada, sí, pero también una nueva mirada a nosotros mismos para darnos cuenta de que si no nos volvemos más tolerantes al cambio, más tolerantes a la inseguridad, más tolerantes al caos que nos rodea, aquellos que son un poquito más tolerantes son los que se van a comer la mayor porción de la tarta. Con lo cual, se trata de no quedarnos atrás, de potenciar ese coeficiente de adaptación que hoy en día es más importante todavía, vamos a decir, para prosperar, que el intelectual o incluso que la inteligencia emocional, que son cosas que nos hacen falta, pero que a las cuales ha ganado la partida este coeficiente de adaptación, ¿no? El mundo es flujo constante, antes lo decía Francés, afortunadamente es así, y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello y aprender a fluir con ello.
¿Y cómo se lo explicarías, ¿no?, a una persona de la calle que no tenga trabajo y que no sepa si podrá pagar el alquiler dentro de 2 meses? Por ejemplo, lo digo para introducir algún elemento práctico.
No, y aparte debemos hacer eso, ¿no? Porque yo en el libro también he intentado volcar anécdotas aplicables al día a día y ejercicios que precisamente por sencillo son muy útiles, ¿no?, para salir adelante. Y es que no podemos banalizar, el mundo es muy complejo y más lo es ahora, ¿no? Pero lo que no podemos dejar es que una palabra anule nuestra capacidad de actuar. ¿Por qué? Porque el secreto de la prosperidad para salir adelante, desde el nivel en el que estemos buscando trabajo, queriendo conseguir un trabajo, queriendo prosperar en un trabajo, es la acción, la acción y la acción. Y lo que nos provoca la incertidumbre mal entendida es parálisis, 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 ¿no? La inseguridad nos provoca parálisis, necesitamos saberlo todo. El caos nos provoca estrés, necesitamos controlarlo todo. Y el cambio nos hace, como antes hablábamos, cerrarnos a las opciones, cuando realmente lo maravilla la incertidumbre es que nos pone encima de la mesa a cada instante opciones de prosperidad que tenemos que atender con calma y con atención plena, que serían los dos requisitos y otras dos partes del método, ¿no? Entonces, a esta persona que está en esta situación tan complicada, yo lo que le diría, sobre todo, no permitas que bastante difícil es la situación ya exterior como para que la compliques tú más de forma interior. Tienes que estar al 100% de capacidades, con lo cual tienes que pensar con claridad. No puedes permitir que las opciones pasen por delante de ti sin verlas, porque estás sumido en esa nube que te provoca el caos, en ese otro caos interior que es el que verdaderamente nos destruye, y sobre todo dar pasos hacia adelante, grandes, pequeños, importantes o no, porque lo importante es no detenerse, ¿no? Hay una rueda que utilizan los psicólogos, que se llama PSSC, que no son las siglas ni de un partido político ni de un equipo de fútbol francés, ¿no? Es las iniciales de pensamiento, sensación, sentimiento, comportamiento, ¿no? Y así, yendo un ejemplo muy sencillo, imagínate que vas a hacer algo, a ir a una entrevista de trabajo o a echar unos currículums en algún lado. Y de repente piensas en la incertidumbre, piensas en que no hay nada seguro, con lo mal que está el mundo, en forma negativa. Entonces, esto te provoca una sensación, por ejemplo, pues sequedad en la boca. Esto te provoca un sentimiento, por ejemplo, incapacidad. O sea, qué terrible es sentirse insuficiente, ¿no? Decir, yo no soy quien para dar esto. Y esta rueda termina en un comportamiento, que es tumbarme en el sofá bajo un edredón de frustración, ¿no? Con lo cual, ahí es cuando no va a ocurrir nada, porque una sola palabra lo que hace es manejar nuestro comportamiento y sumirnos en la incapacidad y en la parálisis. Entonces se trata sobre todo de, como decía antes, mantener la calma, que hay ejercicios concretos para ello, prestar atención plena, que hay ejercicios concretos para ello, en las opciones que tenemos delante, y no permitir que una palabra merme nuestra capacidad de acción, nos robe la libertad de actuar.
I a recordar, com diu en Francesc Miralles, tot anirà bé, que malgrat que les crisis fan pagar un alt peatge, també ofereixen oportunitats inesperades que no existeixen en períodes d'estabilitat.
Exacte. Si mirem la història de les crisis, des de la del 29 als Estats Units a qualsevol altra que hi ha hagut, han provocat molta ruïna, però han provocat una floració de nous negocis. Llavors, perquè hi ha persones que, davant d'aquest canvi total d'escenari, saben veure quines són les noves necessitats. I llavors, tota crisi és un procés en el qual es destrueix un món i es construeix un altre. Llavors, si tu estàs en el món de la construcció, pots trobar possibilitats en qualsevol cosa que estiguis fent. Però per això cal una actitud valenta i molta incertesa positiva, en el sentit d'estar atent no al que has perdut, sinó atent a les possibilitats noves que es presenten.
I tu, com ho veus, Francesc? Creus que en l'actual crisi hi ha molta gent que ho està aprofitant, sí, que l'ha sabut aprofitar o no?
Sí, mira, per exemple, en el nostre món, en el món del desenvolupament personal, els psicòlegs, els escriptors, els conferenciants, jo el que veig que aquesta crisi el que ha fet que molts se'n vagin cap al món digital a produir cursos, a produir conferències, a fer coses que normalment no feien. Per exemple, recordo fent les entrevistes del llibre que quan vaig trucar al nostre amic Francesc Torralba, em va dir, no sé què fer amb l'ordinador, sóc un animal d'aula. Doncs poc temps després ja estava connectat, i molts altres han aprofitat per enllaunar o fer altres formats amb allò que ensenyaven, amb la qual cosa no només s'han beneficiat ells, sinó que persones que no tenien accés a aquestes classes magistrals, a aquests tallers, de sobte han pogut entrar.
Ara
per
mateix,
tant,
sí.
Sí que és cert que quan es tanca una porta s'obre una altra.
Ara mateix el professor Francesc Torralba està fent les classes a la universitat a través de l'ordinador.
Cosa que ell no creia possible.
I tu mateix has llançat al mercat el curs Ikigai,
sí, exacte,
basat en el teu best-seller mundial.
Hem fet amb l'Héctor García un curs de 8 setmanes d'Ikigai que d'altra manera no haguéssim fet, primer de tot per falta de temps, perquè jo estava viatjant cada mes a 2 o 3 llocs, no m'hagués pogut seure a preparar uns vídeos, a filmar-los. Llavors, el que perdem per una banda sempre ho guanyem per l'altra. Llavors, la gran pregunta és què puc fer amb la situació que m'és donada.
Sí, hasta qué punto, Andrés Pascual, la incertidumbre nos permite reinventarnos profesionalmente?
Yo creo que precisamente es la fuente de reinversión. O sea, antes hablabais en la introducción del programa de que es una fuente de libertad, porque imagínate que viviéramos en un estado en el que no hubiera incertidumbre, no hubiera nada que temer, pero tampoco nada que decidir. Seríamos poco menos que robots que discurriríamos por una serie de carriles marcados de nuestro propio destino junto con el destino de los demás. O sea, seríamos, por mucho que tuviéramos, seríamos esclavos. Porque al final la verdadera felicidad, la plenitud, la prosperidad en todos sus sentidos proviene de realidades abstractas, ¿no? Como es andar, caminar, superar, conseguir, compartir, trascender. Entonces, la incertidumbre realmente es esto, es una fuente de libertad, aparte de una fuente de oportunidades. Y Francés estaba comentándolo y tiene toda la razón. O sea, hay una frase que decía el dramaturgo Jacinto Benavente, que decía: solemos pensar que tener talento es cuestión de suerte, pero lo cierto es que tener suerte es cuestión de talento. O sea, en estos momentos más que nunca tenemos que estar despiertos, y precisamente por eso los puntos en los que yo más énfasis pongo al hablar de la incertidumbre positiva son el paso 4 y el 5 en cuanto a la atención plena y a conservar la calma, decía antes, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el sexto paso, que se llama Confía tu estrella, hablo de las leyes científicas de la buena suerte. ¿Qué las hay? Vamos a decir que benditas sean, ¿no? Hay un investigador llamado Wiseman, que además, fíjate, significaría el apellido en inglés como hombre sabio, ¿no? Muchas veces estos guiños. Y ha concluido que nuestra forma de pensar determina el 90% de nuestra existencia, quedando el 10% restante solo para lo aleatorio, ¿no? Y presenta dos leyes para generar buena suerte que él ha extraído de estar estudiando durante más de 20 años los hábitos medibles de las personas exitosas, ¿no? Y nos dice, son personas que tienen una actitud relajada ante la vida, que están abiertos a nuevas experiencias, como decíamos antes, y concluye: sé positivo en tus expectativas y sigue tus corazonadas. O sea, en primer lugar, no te vengas abajo, porque no haya muchas posibilidades de éxito. Esta persona que antes poníamos como ejemplo, que está buscando un trabajo, lo peor que podemos poner que hacer es hincar la rodilla. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la incertidumbre lo que nos empuja normalmente es eso, es hincar la rodilla porque no merece la pena. Como no puedo cambiar lo grande, tampoco hago nada en lo pequeño. Es un error terrible. O sea, no dejes que ningún fracaso anterior o presente te condicione. No te regodees en los infortunios. Actúa de forma constructiva para evitar otro mal futuro, pero sobre todo sin mirar cuál es la entidad de lo que haces, sino simplemente hacer, hacer, hacer. Y luego dice la de seguir tus corazonadas, que también me encanta, porque es una forma de decir, no podemos saberlo todo ni controlarlo todo, y ni siquiera tenemos por qué entender que hay algo dentro de nosotros que a veces nos dice, sigue este camino, y no sabemos por qué. Entonces, dado que es imposible saber qué va a ocurrir a golpe de razón, porque no podemos prever lo que va a ocurrir, y porque ni ahora en tiempos de crisis brutal ni en la brutal batalla cotidiana podemos hacerlo, llega un momento en el que hemos de atender a los dictados de la intuición. Entonces, pase lo que pase, sigue tus corazonadas, confía en esa parte de tu ser que no llegas a comprender, y por lo menos, pues bueno, habrás sido honesto contigo mismo y habrás dado un paso adelante que generará un nuevo escenario con nuevas opciones de éxito, ¿no? Al final, pues también comparto pues consejos para fortalecer esta intuición, porque de nada vale tampoco tirarse a la piscina sin comprobar que está llena. O sea, no se trata de hacer el loco, pero sí de empezar a gestionar lo que no podemos saber y lo que no podemos controlar, porque es ahí donde realmente se diferencian las personas exitosas de las que no lo son.
Això és l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio. Avui estem parlant de la incertesa positiva.
Richard Bach. Cada problema té a les mans un regal per tu.
Doncs continuem abordant alguns dels punts d'aquesta incertesa positiva, segons l'Andrés Pascual. Mai, diu, és el millor moment per crear el nostre futur. Ni tan sols acostuma a haver-hi moments mitjanament bons per fer-ho. Cada matí hi haurà males notícies, cartes del banc, disgustos a la feina, incertesa. Però això no ens ha d'impedir construir ara el nostre futur, atès que aquest és l'únic moment per fer-ho. Un moment pel qual tots els multimilionaris, diu l'Andrés, que han viscut en el passat, pagarien tota la seva fortuna. Per tant, doncs, segons l'Andrés, no hem d'esperar allò que se'n diria l'ocasió propícia per crear el nostre futur. I ens proposa al llarg del llibre aquests passos, ell n'ha esmentat alguns, que ens duran aquesta incertesa positiva i que condensen totes les idees que ens hi presenta. En repassem algun. En primer lloc, diu, primer, buida't de mals hàbits. Quan eliminem les pautes de comportament que alimenten la intolerància i la incertesa, deixem espai per introduir els petits canvis qualitatius que forjaran la nostra nova identitat personal o corporativa. ¿Qué quieres decir, Andrés, con lo de vaciarnos de malos hábitos?
A lo que me refería antes, en el sentido de que no podemos empezar a construir las nuevas rutinas, que no son nada dolorosas, sino cosas que fluyen de forma natural de la incertidumbre positiva, si no eliminamos estos hábitos que alimentan a la incertidumbre malentendida, ¿no? Y que normalmente nos han venido anulando. Al final, lo importante además es darnos cuenta de que de la grandeza y del peligro de los pequeños hábitos y de los pequeños cambios. O sea, antes decía algo que me parece muy importante para estos tiempos, y es: no te preocupes si no puedes cambiar lo grande, si no puedes encontrar la vacuna del COVID. Haz lo que esté a tu alcance. O sea, lo que sigue abrazando tu círculo de influencia, y preocúpate, presta toda la atención y energía a qué comes, a qué lees, a con quién te relacionas, aunque sea por teléfono en estos tiempos, a qué actitud muestras frente a las cosas, porque eso sí que es algo que nadie te puede robar y que es la única responsabilidad que te puede exigir el mundo, ¿no? La actitud que muestras, bien sea de entusiasmo, bien sea de disfrute, de ver lo positivo, o bien sea de aceptación si tienes dificultad de entusiasmarte porque el mundo no te lo permite en este momento. Entonces, este tipo de pequeñas cosas que podemos hacer lo dicen todo. Mira, en el libro hablo de un estudio de un sociólogo, se llamaba Daniel Chambliss.
Muy interesante, la mundanidad de la excelencia, ¿no?
Me
cuando
alegro que te guste.
Dices sí. Que los conejillos de Indias no fueron ciclistas, sino nadadores profesionales, y llegamos a la conclusión como lectores que, bueno, que tampoco eran nada del otro mundo estos nadadores que lograron grandes marcas, ¿no? Y que con pequeños cambios, pequeños hábitos, este era su secreto, ¿no? Que les conducieron estos pequeños cambios a la excelencia.
Eso es que al final todos somos seres humanos, todos somos prácticamente iguales en la mayor. ¿Y qué hacían estas personas que estudió Chambliss para llegar al podio? ¿Tenían un talento especial? No. ¿Tenían una fortaleza emocional o otros rasgos de carácter que les propiciaban el ser capaces de todo? No, en realidad eso era, como dice él, pues el efecto y no la causa, ¿no? De todo lo que iban consiguiendo poco a poco. Entonces, ¿a qué se debía el que llegaran a la meta antes que nadie? ¿Que entrenaban 50 horas más a la semana que los demás? No, porque no era una cuestión cuantitativa, era una cuestión cualitativa, de hacer algo diferente de cómo lo hacían el día anterior, o diferente de cómo lo hacían los demás nadadores que tenían en las calles paralelas, ¿no? Entonces, al final, con la incertidumbre tenemos que hacer igual, tenemos que cambiar pequeñas cositas. O sea, dejar de pensar en lo grande y empezar a cambiar esas pequeñas comportamientos del día a día que nos hacen vivir peor. Porque es que al final me preguntaban el otro día un amigo: ¿y este libro para qué lo has escrito? Y digo, la incertidumbre positiva es para hacer la vida un poco más fácil. Porque al final, el convertirnos en personas más tolerantes al cambio, a la inseguridad o al caos, lo que nos hace es vivir de forma más simple, más sencilla, y no complicarnos las cosas más todavía de lo que son, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, ¿cómo puedo, por ejemplo? Hay un estudio también que me encanta de Anxiety Canada, que es una asociación que también comparto en el libro para trabajarla, para contrarrestar la ansiedad, ¿no? Porque la incertidumbre nos provoca en primer lugar preocupación, que es terrible porque es darle vueltas de forma obsesiva a algo que no ha ocurrido, y yendo más para allá, ansiedad, que es generar una respuesta reactiva a algo que no ha ocurrido, o sea, que sin embargo nos destruye, ¿no? Entonces, para evitar esta intolerancia, dice, empieza por comportarte como si ya fueras tolerante. Y dices, vaya, o sea, qué curioso. Dice, no, haz una lista de todos aquellos comportamientos cotidianos que te generan incomodidad relacionados con la incertidumbre. O sea, por ejemplo, vamos a ejemplos prácticos. Tengo que consultar el mail en el móvil 20 veces diarias. Entonces dices, bueno, vamos a ver qué pasa si lo consulto solo 3. Y dice, apunta lo que ocurre. Y es que normalmente no ocurre nada. Y cuando ocurre algo, es tan mínimo que te das cuenta de que estabas haciendo pues el tonto, hablando así cariñosamente, preocupándote por aquello, porque la repercusión es mucho menor que la desazón o que la incapacidad o que la esclavitud que te genera la intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Entonces, al final, se trata, como digo, de hacernos la vida un poco más fácil, y todo esto parte, me alegro que hayas hecho alusión a ello, de pequeños cambios, de vaciarnos de pequeños hábitos para crear además un espacio suficiente para que luego quepa todo lo nuevo.
Això és molt, Francesc Miralles és molt kaizen, eh?
Sí, és molt kaizen i m'ha fet pensar en un exercici de la Yoko Ono, curiosament. Me'l va dir la Xenia Olivia, que és una autora i influencer. Em va explicar que la Yoko Ono practicava un exercici que era: estigues tot un dia sense queixar-te i després examina la nit com et sents. Et sents igual que ahir, et sents millor, et sents pitjor. Després practica 2 dies sense queixar-te, després una setmana i sobretot analitza com et sents, perquè així el que tens és un feedback de què és el que et convé i el que no et convé. I volia apuntar una cosa de l'Andrés que em sembla molt interessant, és que quan fem cursos d'escriptura de tant en tant amb la Sílvia Delacuant sempre posem d'exemple l'Andrés, que diu que les persones tenim sempre excuses per no començar les coses, no? La famosa procrastinació. I que, per exemple, alguns oients que ens estan escoltant i que volen escriure el primer llibre pensen: ja l'escriuré quan tingui més temps, quan els nens siguin grans, quan tingui diners, quan em jubili. I l'Andrés un dia em va dir una cosa que la diem sovint als cursos, és que mai arribarà el moment propici. Si vols crear alguna cosa, ho hauràs de crear enmig de la tempesta o no la faràs.
Ara ens trobem de ple en aquesta tempesta, entre cometes. Andrés, por cierto, bueno, hablas también de dejar de lado nuestro pasado y nos llama la atención de tu trayectoria, de tu currículum, que ejerciste durante 20 años como abogado.
Sí, al final, claro, el libro no está basado en mí, pero sí que parte de la honestidad de haber experimentado el lanzarte a la incertidumbre más loca, ¿no? Y con los brazos abiertos y la mente abierta y los ojos abiertos y el corazón abierto. Tengo que decir también que es cuando al final pasan cosas bonitas, ¿no? Y sí, yo, bueno, empecé a trabajar de abogado y siempre decía que era algo temporal. Lo que pasa es que luego me tiré 20 años con ello, durante los cuales empecé a escribir, empecé a publicar, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que necesitaba encomendarme en cuerpo y alma aquello que amaba, que era escribir, dar conferencias, compartir, divulgar, si quería seguir creciendo, ¿no? Y entonces, esto que lo he hablado muchas veces con Francesc, sé que a él le gusta, esto de que el momento propicio no existe. Yo me acuerdo que preparando mi primera novela, El guardián de la flor de loto, y hablando con unos lamas, la novela se desarrollaba en el Tíbet, y tuve pues la fortuna de compartir charlas con muchos de ellos allí y en el propio Tíbet, luego en la India, en la zona budista del norte de la India, de Cachemira, y también en España. Y uno de ellos, que además le prestó el nombre a uno de los protagonistas del libro, hablando con él, decía: es que efectivamente los occidentales siempre tenéis una excusa para ser, siempre estáis esperando, bueno, cuando se arreglen un poco las cosas, pero si las cosas no se van a arreglar nunca, o sea, al final de lo único que tenemos que disfrutar y aprender y aprovechar al máximo es de este momento cierto que nos toca vivir, ¿no? Que por algo se le llama presente, porque es un regalo. Me decía, esto es algo que me parece precioso. Y decía él: mira, es más difícil reencarnarte en un cuerpo humano para aprovechar el tiempo que tienes ahora que lanzar un anillo desde lo alto del monte Kailas y que se engarce en la cola del único pez mariposa que surca sus aguas. Así de difícil es reencarnarte en un cuerpo humano, con lo cual aprovecha cada instante y aprovecha sobre todo este momento cierto que es el único que existe. Y entonces, retomando, tenemos que darnos cuenta de que para vencer la incertidumbre malentendida, para abrazar la incertidumbre positiva, tenemos que traer toda nuestra atención de vuelta al presente. Al fin y al cabo, aquí están las opciones delante de nosotros, aquí está la posibilidad de prosperar, la posibilidad de generar un pequeño cambio, como hablábamos antes, que lo cambie todo, paradójicamente, pero tenemos que traer la atención de vuelta al presente, porque cuando la incertidumbre nos azota, lo que hacemos, científicamente está acreditado, es volcarnos en un futuro o bien idílico, que queremos que pase, o bien terrorífico, que está todo el rato asustándonos, y en realidad perdemos los fotogramas, estando presentes en esa foto difusa del futuro, perdemos los fotogramas reales y tangibles de la película del día a día, ¿no? Fíjate cuánta gente habrá dicho, cuántos oyentes en este momento, quienes estén compartiendo este rato con nosotros, habrán dicho: bueno, en el 2021 voy a hacer un cumpleaños que os vais a enterar, ¿no? Entonces, al final, olvídate del cumpleaños del 2021. Mira a ver cómo puedes hacer el del 2020 para que tu madre, que está en otra ciudad y no puede verte, o para que tus amigos con los que no puedes ir, desgraciadamente, pues al bar del barrio que os encanta, volváis a conectar, o aunque sea por una de las aplicaciones de como Zoom o cualquier otra, o por teléfono. Mira a ver qué puedes generar en esa conversación a distancia para provocar una emoción en ellos. Pero vamos a mirar al presente de nuevo, porque es aquí cuando están, o sea, cuando realmente surgen todas las opciones para seguir adelante.
També parla l'Andrés Pascual de gaudir del camí. Mantenir una actitud d'entusiasme, de gaudi o d'acceptació és el secret per perseverar sense rendir-nos ni buscar dreceres, lliurant-nos en cos i ànima fins i tot quan la incertesa ens impedeix viure al final del camí. Creus que és possible, Francesc Miralles, gaudir del camí davant la incertesa?
Jo crec que sí, i de fet es pot gaudir més que un camí planer. Pensem en les novel·les. Una novel·la on no hi hagués conflicte no seria interessant per un lector, no? Llavors, no hi ha història en una família que s'estima i on tot va com una seda. No hi ha història amb un home que va de viatge i no té cap mena de dificultats. Llavors, al final, estem ara en un moment de la nostra història totalment argumental. Som personatges de cadascú de la seva novel·la i això també té la seva emoció perquè té els seus aprenentatges. I al final, quan mirem això en la distància, el valor que tindrà tot el que estem vivint ara mateix dependrà d'això que diu l'Andrés ara mateix, de si ens hem entregat aquest present o no. I l'altre dia estava llegint una cita de Robert Frost, que és un poeta que m'encanta, que al final de la seva vida va dir: en aquesta vida el que he après ho puc resumir en tres paraules: la vida continua.
Això ho va dir al final de la vida?
Sí, Robert Frost. Bueno, és un dels últims textos que va deixar.
O sigui, però no estava parlant de la reencarnació.
No, que la vida continua en el sentit que per molt que hagis viscut i per moltes dificultats que hi hagin, fins a l'últim moment la vida continua. I per tant, el que hem d'agrair és aquesta oportunitat còsmica del que ens parlava l'Andrés, de poder seguir fent camí cap on sigui, encara que sigui enmig de la boira, enmig de la tempesta.
I a tu t'ha passat, Francesc, el que comentàvem amb l'Andrés, no? Que tu que tens aquesta mirada positiva davant la realitat, sigui quina sigui la realitat, sempre busques punts d'anclatge positius, doncs que et miressin algú amb els ulls o amb escepticisme pel fet de dir tot anirà bé, com dius en el teu llibre?
Sí. De fet, jo crec que els millors records de la nostra vida solen estar lligats a moments de grans canvis i grans conflictes. O sigui, quan tu fas un viatge, per exemple, tots hem fet alguna vegada un viatge amb motxilla, interrail i tot això, tu no te'n recordes en el futur de les coses que van anar bé. Tu te'n recordes d'aquell dia que no vas trobar hotel, vas acabar dormint a l'estació, algú et va convidar a vi, després vas tenir que sortir corrents perquè passava qualsevol cosa, i això és el que al final li dones un valor. Llavors, em sembla que era Groucho Marx que deia que hi ha un procés a la vida en la qual es pot resumir en aquesta fórmula, no? Drama més temps igual a comèdia, no? Llavors, el que, més enllà dels temes de salut, que són molt seriosos, les coses que ara ens angoixen a nivell mental, quan les mirem d'aquí un temps, potser serà el millor temps de la nostra vida moltes de les coses que haurem viscut ara.
Sí, fent nostre també aquest matís, aquesta puntualització que ha fet en Francesc, no? Deixant de banda la salut o la gent que pateix, que està patint de ple la Covid o les seves conseqüències, o els familiars també que han perdut persones estimades, no?
Sí, sobretot les preocupacions acaben ocupant, mai millor dit, molt d'espai mental, però després a la llarga el que es demostra és que no són oracles, que no es compleixen, que passen altres coses que no són aquestes les que estem tement. Per tant, el que hem de fer és donar molt més espai a l'ocupació i restar-li a la preocupació.
Ens queden 5 minuts a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio parlant de la incertesa positiva. Andrés Pascual, esta setmana las bolsas subieron de repente como no lo habían hecho en muchísimos años, gracias a la sensación de certidumbre de una nueva o diversas nuevas vacunas, ¿eh? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, en primer lugar me alegro muchísimo de que vayamos viendo pasos hacia adelante y en cualquier sentido, ¿no? Y sobre todo me gusta que empecemos, como decía antes, a reformular esta historia personal que nos vamos contando, y en lugar de pensar en todo lo que queda por resolver, pues valoremos desde la gratitud este avance, ¿no? Que ni siquiera es la vacuna definitiva, pero ya nos han dicho que posiblemente para dentro, y eso provoca pues un movimiento global de euforia, o pues que asimismo pues arregla los mercados y con ello pues las vidas de muchas personas. Yo lo que creo es que necesitamos extrapolar algo tan importante como la creación de la vacuna a nuestro día a día más cotidiano. Porque al final la incertidumbre positiva no está hecha el libro ni el concepto para directivos de grandes empresas. También, o sea, porque ellos son personas que tienen sus anhelos y sus miedos y su miedo al cambio también y su miedo a la pérdida también. Pero está hecho para las personas de a pie y para los problemas de a pie, porque son los que realmente nos hacen, nos amargan la vida, o si conseguimos hacernos más tolerantes al cambio y a la inseguridad, nos la hacen más sencilla, ¿no? Con lo cual, tomemos como ejemplo esta buenísima noticia de la posible hallazgo ya de la vacuna definitiva que está próxima y apliquémoslo a todos los pequeños avances de nuestra vida. El otro día publicaba yo un post que de estos que de repente pues lo publicas y tiene muchos más likes y eso que otras cosas que pones a veces con más intención y resulta que la ve menos gente, ¿no? Y ponía una foto con mi mujer, con Cristina, que estábamos aquí en Madrid paseando por el Parque del Oeste que tenemos cerquita de casa y con las mascarillas y ponía no nos amarguemos o algo así por tener que respirar con mascarilla. Alegrémonos de poder respirar. Y es que es así. Y esto nuevamente no es automotivación, no es simplemente palabras bonitas para el muro de las redes sociales. Esto es una realidad que tenemos que abrazar como desde la responsabilidad de estar vivos y desde la responsabilidad de ser seres humanos capaces de todo, como han sido nuestros ancestros, para salir adelante. Tenemos que vivir desde esa frecuencia, desde ese entusiasmo por vivir, desde ese disfrute por ver lo positivo en todo. Me dices que mi trabajo es muy rutinario, yo no puedo. Bueno, pues seguramente podrás disfrutar haciéndole la vida un poco más agradable a tu compañero, el que está al lado poniendo tornillos contigo, pues regalándole una sonrisa cuando él no te regale la suya, que será cuando más la necesite, ¿no? O vivir desde la aceptación, como también se ha hablado hoy aquí, pero sobre todo ser responsables de nuestra actitud, porque a partir de esta libertad de vivir cada situación con la actitud que nosotros escojamos, somos capaces de todo.
Sí, cuando hablas de aceptación, ahora lo tenemos que dejar aquí, solo una ultimísima pregunta. Cuando hablas de aceptación, no hablas de resignación, porque antes insistías en la palabra acción.
Efectivamente, y me encanta terminar con esto. Efectivamente, la resignación es hincar la rodilla frente a una situación incómoda y esperar que la situación, o sea, que la solución venga de fuera, lo cual nunca ocurre. Normalmente viene acompañada de quejas, además, y lo cual nunca ocurre. La aceptación es tomar como vienen las cosas y a partir de ahí actuar de forma proactiva para cambiarlas desde tu círculo de influencia. Entonces, simplemente vivamos las cosas tal y como son, aceptámoslas con la actitud propicia y a partir de ahí veamos qué podemos hacer, actuar, pequeño o grande, para dar un solo paso adelante que nos conducirá a otro paso y que nos llevará de forma exponencial a 4 más, a 16 y a X, que me pierdo en las matemáticas. Ya.
Francesc, vols acabar?
Sí, acabaria amb una frase d'Alan Watts, que era un gran amant de la incertesa positiva, encara que en el seu moment no existia aquesta expressió, que deia: no tens l'obligació de ser qui eres fa 5 minuts. O sigui que en qualsevol moment, fins i tot en aquesta tempesta actual, podem canviar. Exacte.
Francesc Miralles, el seu últim llibre és Tot t'anirà bé, i Andrés Pascual ens ha presentat Incertidumbre positiva, que ha publicat Espasa. Andrés, muchas gracias, un fuerte abrazo desde Barcelona, desde Cataluña. Gracias también, Francesc Miralles.
Gracias, Andrés.
Muchísimas gracias a los dos.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, tancant l'ofici de viure de Catalunya Ràdio de cada diumenge. Sergi, ben retrobat.
Gràcies,
Espa. Dius que els grans canvis no aporten comoditat, sinó que aporten llibertat.
Així és. Estem acostumats a buscar canvis a la nostra vida que ens aportin més comoditat encara. Però els grans canvis, aquells que podem anomenar directament transformació o transformadors, que ens porten més enllà de la nostra forma de viure, de la nostra forma de veure, vaja, bàsicament el que necessita la nostra societat actualment i el que necessita la humanitat actualment, aquests grans canvis no els portem a terme perquè ens porten tard o d'hora a haver de deixar anar aquells marcs de referència, aquells contextos laborals, familiars o inclús personals que hem establert com a espais segurs, com a espais de comoditat, els espais coneguts. Per tant, inclús com a societat, ens tanquem molt, ens afinquem molt a allò conegut i no permetem que la nostra consciència, que està cridada a transformar-se gairebé constantment per descobrir-se a si mateixa de cada cop més profundament, doncs evitem que això succeeixi. La por, la desconfiança, el dubte, són les eines que utilitzem perquè aquests grans canvis no es portin a terme. Quan ens trobem davant de grans, anem a dir, oportunitats, de grans decisions, perdem molt de temps a l'hora de decidir, inclús les descartem, justament utilitzant aquestes eines del dubte. No decideixo si no tinc clar que allò que decidiré m'aportarà més comoditat. Jo ho anomeno serà millor, però en realitat darrere del serà millor el que estic buscant és més comoditat. Si puc veure-ho això des d'aquesta perspectiva, em donaré compte de que la vida m'ofereix circularment, cíclicament, moltes oportunitats, molts reptes i desafiaments per poder aprofitar aquest aspecte transformador que la vida té. I sobretot, com a éssers humans, per mi, de nou, torna a vincular-se al sentit essencial de la vida, que és conèixer-nos, conèixer qui som. I al final, del fons, aprendre a estimar, aprendre a valorar la vida com a vida, aprendre a sentir-nos agraïts per existir. Això només s'hi arriba amb un procés mínim de transformació, d'haver deixat anar doncs, tots aquests escuts i closques que ens posem a sobre per no gaudir de l'essència pura de la vida que, insisteixo, no deixa de ser un misteri, i com a misteri és desconegut.
Sergi Torres, gràcies per existir, gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure.
Gràcies, igualment, Gaspar.
Gràcies també a les oients i als oients del programa. Molt bona setmana, una abraçada.
Oh, shalom. sol.